Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, como de costumbre, en el estudio C de Radio Martí, en la ciudad de Miami, de donde hacemos esta tertulia de las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos, mi colega, y un servidor, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía y sin duda aquí estamos para llevarles otra tertulia más de las noticias como son.
Y muchísimas gracias a los que nos siguen escribiendo en nuestra página de Facebook. Recuerden que este programa lo pueden ver también por redes sociales, Facebook y YouTube. Y por supuesto, los fieles oyentes de la radio. Ayer, pues en el programa anterior había yo hablado de algunos saludos. Y ahora, bueno, pues tenemos muchos más saludos en nuestra página de Facebook.
Pues siga todos, saludando.
No, todos los días no podemos porque se van las noticias. Yo creo que hay momentos para el saludo y momentos para las noticias. Acuérdense que este programa es noticioso. Lo que sí les recomiendo a todos los que nos están escuchando y viendo a través de Facebook y YouTube, que lo pueden compartir. El programa lo pueden compartir con otras personas que ustedes consideren que les interese las noticias, que les interese chocar con la verdad de las noticias. Bueno, pues entonces también compártalo. Nosotros no ganamos absolutamente nada por estos programas. Hay muchos youtubers que sí que necesitan de que lo compartan para tener más entradas y bueno, y pueden monetizar de cierta manera pues esas entradas. Nosotros no, nosotros lo hacemos en bien de la información y no, aquí no hay ningún tipo de ganancia adicional por el programa. Así que compártanlo para que más personas tengan acceso a las noticias.
Sí, señor. Entre tanto, Rusia habría seguido reclutando cubanos para la guerra en Ucrania. Así revelan la identidad al menos de 59 otros cubanos.
Amigo mío, tengo aquí, me pasaron, ¿no? Bueno, de donde salió la noticia,
claro.
El Inform Napalm. El InfoNapan es esta plataforma donde personas que hackearon al ejército ruso han sacado la identidad de 59 cubanos más. Sumamente interesante. Es largo el artículo, lo tengo en mis manos, muy largo el artículo y realmente es impresionante. Yo lo que creo que esto demuestra que aquí el gobierno cubano no ha logrado parar, como decía aquella vez, ¿te acuerdas? Que iba a parar el reclutamiento y anunció que habían personas detenidas, gente presa, pero bueno, sigue el reclutamiento.
¿Qué habrá pasado con aquellos dos o tres jóvenes que mostraron sus caras en las redes sociales y denunciaron la situación que estaban enfrentando ellos allá por Rusia? ¿No se ha sabido más de ellos?
No. ¿Y a quiénes detuvieron? ¿Dónde están? ¿Dónde está el juicio? ¿Dónde está la investigación? ¿Si es verdad que pasó por parte del gobierno cubano?
Bueno, no sé. Madres protestan junto a sus hijos allá en Maicí, en el oriente cubano, y gritan que nos traigan agua y comida.
Trágica. Ayer comentábamos en el programa, lo comenté de pasada, la protesta de estas mujeres en Maicí. Hoy vamos a escuchar el sonido y verlas, los que nos están viendo a través de Facebook, por supuesto, verlas también, porque para mí es desgarrador ver mujeres llorando en el medio de la calle porque no tienen agua, porque hay una que pide agua con azúcar, por lo menos. Para mí es desgarrador, de verdad que sí.
Y escuchen esto, el pollo yanqui esquivó en octubre. Así ponemos a consideración nuestras propuestas de hoy acá en tertulia.
Sí, señor, el pollo yanqui en octubre, no.
El pollo solo.
Salió echando.
El pollo solo.
Bueno, este es un artículo de Miriam Leiva.
No, el pollo no se fue, no llegó.
No llegó, por eso, salió echando, no, se fue por otro lado. Esto es un artículo, un comentario que hace Miriam Leiva en sus redes sociales y nosotros lo vamos a traer al programa porque es Miriam Leiva la que está hoy con nosotros desde La Habana, periodista independiente, columnista de Cubanet y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva y más adelante vamos a hablar del pollo. Vámonos a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Miriam, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos ustedes y aquí viviendo esta, ya no sabe, no sé cómo calificar.
Cayéndole atrás al pollo, ¿no?
Pero no lo alcanza nadie.
Bueno, vamos a comenzar. El pollo volador. ¡Ay, el pollo volador! Sí. Está bueno eso, vamos.
Bueno, los hackers informáticos ucranianos del grupo Ciberresistencia revelaron que al menos otros 59 cubanos llegaron a la ciudad de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre pasado para alistarse en el ejército ruso y luchar en la guerra contra Ucrania. Así reportó el medio especializado en ese conflicto, Infornapal. Al menos 11 de ellos pasaron por la oficina de registro de alistamiento militar de Tula después de que las autoridades cubanas anunciaron la detención de participantes en el esquema y el cese del canal de suministros de mercenarios, señala el texto que expone las identidades de los reclutados. Un análisis de las rutas que llegada mostró que no todos procedían de Cuba porque algunos ya residían fuera de la isla o vivían en Rusia antes de la invasión a Ucrania. Es el caso de Yanier Julien Hernández, quien recibió un pasaporte extranjero en 2017 y se encuentra en Rusia desde 2021, señala la organización. Y de acuerdo con Infornapal, otros sí viajaron directamente desde Cuba ante la perspectiva de la ciudadanía rusa y los salarios que prometía Moscú.
Sí, señor. Solamente le vamos a pasar a Miriam ya, pero para que tengan una idea. Están las fotografías, o sea, no es que ellos lo digan. No sé, aquí está. Están las fotografías, todas las fotografías de los pasaportes de estos cubanos que han sido reclutados por el ejército ruso, o por lo menos ellos han ido a reclutarse. Vamos a cambiar el verbo, ¿no? Y el caso de Yanier lo compara. Aquí está el pasaporte de él y entonces le compara su internet, su Facebook, donde dos meses antes de la invasión a Ucrania ya se encontraba en Rusia. Es decir, este fue reclutado directamente desde Rusia.
Según la información que tenemos acá en el portal de Martín Noticias, recopilada por los hackers, dice que más de la mitad de los pasaportes con los que viajaron los cubanos fueron emitidos en 2023, muchos de ellos entre junio y julio de este año, y que el régimen de La Habana respondió tras el primer artículo publicado sobre el tema, pero las declaraciones fueron contradictorias.
Vamos a pasar, Miriam Leiva, a tu comentario.
Sí, esto es un caso realmente muy extraño, sí. Porque por un lado el gobierno cubano dice que no, que eso no está autorizado, que están inclusive cogiendo algunas personas presas, los que están supuestamente organizando esto desde aquí. Sin embargo, el embajador allá en Moscú dijo que bueno, que los cubanos podían, eran libres para participar, y también oficialmente de fuentes del ejército ruso, pues bueno, han estado estimulando esto. Y además el embajador no le pasó nada por dar unas declaraciones que han parecido un poco contradictorias. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente ahí? Es una gran incógnita. Salir de aquí de Cuba e irse a la guerra de Ucrania parece una cuestión realmente desesperada, porque bueno, van a exponerse a perder la vida. ¿Por cuánto? $2,000 al mes y una residencia en Rusia. Pero hay que recordar también que esta no es la primera vez que los cubanos van a pelear fuera, por supuesto. Fueron mandados desde el principio, desde que los primeros que fueron a Argelia y otros lugares, y a Siria, y después los grandes contingentes a África y Etiopía. Y muchos eran reclutados, ¿no?, normalmente por el servicio militar, etcétera, pero otros fueron voluntarios inspirados en esa amor de los jóvenes, de ilusiones, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Hasta qué punto el gobierno cubano tiene que ver algo con esto y está diciendo que no? ¿Qué motiva a esa gente a estar en estas condiciones de ir a saber que pueden perder la vida ahí? Y realmente es muy triste que la situación en nuestro país lleve a personas que no son todos jóvenes, porque se habla de un señor que tiene 68 años, llevarlos a una guerra que no es nuestra, que además hay que saber pensar si es justa o no, si lo quieren los ucranianos, si lo quieren los rusos que están viviendo ahí en esa zona, en fin. es muy complicada la situación, y lo más que, bueno, a mí por lo menos me preocupa es que cubanos estén arriesgando su vida en un lugar donde quizás están luchando del lado que no, o por lo menos arriesgando su vida.
Claro, a mí esta noticia, o sea, más allá de las incongruencias, lo que dijo Garmendía, Julio Antonio Garmendía, el embajador cubano en Rusia, que él dijo literal, lo tengo aquí, lo busqué en la internet, dice: no tenemos nada en contra de los cubanos que solo quieren firmar un contrato y participar legalmente en esta operación con el ejército ruso, pero nos oponemos a las ilegalidades, estas operaciones que no tienen nada que ver con el ámbito legal. O sea, y aquí quedó todo en este silencio. El gobierno al principio dijo que había detenido a las personas que estaban contrabandeando con esta situación, que iban a tomar medidas. Después salen las declaraciones de Garmendía, no pasa nada en Rusia, y ahora salen esto. A mí, de todo, y le paso a José Luis ya si quiere para la próxima noticia, para comentar algo más sobre esto. A mí lo que me llama la atención y al mismo tiempo duele, es que recuerdo que la madre de uno, ¿te acuerdas que esto explotó en septiembre? Sí, creo, señor. Que fue. La mamá de uno de los muchachos que habló con Ivette Pacheco aquí en la redacción de noticias, la mamá de uno de los muchachos dijo: aquí lo más terrible es que constantemente me están tocando la puerta de la casa. Me están tocando la puerta de la casa para que les dé el contacto para ellos también a afiliarse, o por lo menos hacer un contrato para poder seguir y ganar algún dinero. O sea, jóvenes que a lo mejor sin saber exactamente lo que iban a hacer, nada más que...
Pero,
hermano,
perdóname, no es que todos se alistan para ir a luchar. También una de las madres denunciaba que a su hijo pues lo reclutaron para ir a reparar los aparatos, la infraestructura dañada en toda esta cuestión. Es decir, que la lista es muy larga.
Es muy turbio todo.
Y lo que es una verdad, difícilmente, pero es así. La situación económica del país.
Exactamente.
Es la situación económica. Cuando usted ve las entrevistas de algunos de ellos, a eso precisamente se refiere.
Por eso me preocupa, y es tan doloroso lo que está pasando, porque, señores, es salir a que lo puedan matar en una guerra, nada más que por la desesperación económica que hay dentro de Cuba, por la cosa de jóvenes que hay que vivir mejor. Bueno, cuidado, mucho cuidado.
Vamos, Juan.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Bueno, un grupo de madres cubanas protestaron junto a sus hijos en el municipio Maicí, allá en Guantánamo, en el oriente cubano, debido a la escasez de agua y alimentos, informó el domingo en Facebook Yudiscar Domínguez, presuntamente una de las manifestantes. Domínguez compartió un grupo de videos sobre los hechos que provocaron la represión de efectivos del Ministerio del Interior en Maicí. Que nos traigan agua, comida, porque nos estamos muriendo de hambre. Yo creo que también podemos compartir con la teleaudiencia, ¿no? Claro. Parte de lo expresado por esta gente.
A los que nos están escuchando en la radio podrán escuchar estas mujeres gritando, protestando, llorando allí en una calle de Maicí. Esto en el municipio de Guantánamo, la provincia de Guantánamo, perdón, municipio de Maicí. Pero los que nos están viendo a través de Facebook y YouTube van a poder ver las imágenes. Julio, vamos a rodar las imágenes y el audio.
No se puede llevar porque no se puede llevar.
¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social!
parte, ¿no?, de lo que se veía a través de las redes sociales desde Maicí.
Se ha hecho viral, este video se ha hecho viral realmente, por eso quisimos traerlo al programa. La situación es la de siempre, la falta de agua. Estábamos viendo en Diario de Cuba, aquí lo noté, 25 años los vecinos del Rincón, de un pueblo del Rincón. El Rincón, los habaneros lo conocen muy bien. Es el camino que está, es donde está el San Lázaro, allá en Santiago de las Vegas. Hay un reparto allí, un caserío, no, porque hay casas que son de mampostería y bastante buenas, pero hay una zona donde hace 25 años no entra un tubo de agua.
Hay una vecina que denunciaba esto.
Un tubo.
Pero es la misma situación que se refleja en casi todo el país desde hace más de 60 años.
De todas maneras,
porque
lo que
tanto
sí,
usted, como yo, como muchos de los que están escuchando y viendo el programa, cargamos agua y siguen cargando agua y siguen denunciando y siguen protestando.
Claro. Lo que pasa es que en la época de nosotros no se hacía lo que hicieron estas mujeres de Maicí, salir a la calle, poner los bidones de agua, los tanques azules.
La desesperación, madres con sus hijos.
Ajá. Eso sí llama mucho la atención y de verdad que
me imagino que Miriam también recibe este tipo de información allá en La Habana, porque tiene contactos.
Lo más impactante es que el día 12 de este mes, o sea, de octubre, el primer ministro de Cuba fue a la provincia de Guantánamo, una visita que antecedió las visitas que después ha hecho el presidente y prácticamente todo el gobierno en Holguín y Granma. En Guantánamo, Marrero dijo que las provincias, o sea, que esa provincia, pero las provincias orientales, dijo, esta provincia y muchos municipios están priorizados por la situación que tienen, le vamos a dar atención priorizada. A Maicí fue la viceprimera ministra Chapman y el también fue Tapia Fonseca, que se ocupa de la agricultura. Allí ella habló con la población, que bueno, que de uno de los lugares ahí muy miserables que estaban dando la atención ahora para mejorarlo, y ella dijo que bueno, que iban a trabajar para mejorar las condiciones de ella. Pero entonces en esta visita de Marrero Cruz se vio que allí en Guantánamo el territorio solo cumple 11 de los 66 renglones previstos, y en parte la agricultura, la industria alimenticia y la construcción son los incumplidores mayores. O sea, que hay una situación muy crítica ahí, pero es que eso no es nuevo y es increíble, porque Maicí siempre debió haber sido priorizado. Uno, bueno, porque claro, somos cubanos, pero también porque ese era el lugar donde salía una parte de las fuerzas de trabajo para la base naval de Guantánamo, porque allí había una vida tremenda, y cuando se cerró la base, que ya no pudieron ir a trabajar ahí, pues el gobierno tampoco los dejaba ni salir. Para salir y entrar a Maicí hay que tener un permiso, y sencillamente ahí no hay fuentes de trabajo, no hay nada. Bueno, estamos viendo esos gritos, a pesar de que hace solo unos días la viceprimera ministra estuvo allí y habló con ella, como es ella, que es una persona que se muestra muy tranquila, pasible y escuchando, pero eso no resuelve nada. Es el sustrato que hay ahí, el hambre, la miseria, la fuerza, o sea, la falta de trabajo, y entonces ya la población de Cuba está desesperada en general, y es evidente que esta visita allá a Guantánamo se debe a que el gobierno lo que quiere es aplacar a la población, pero no le da soluciones, no le abre, no hay señores, cuando no tienes comida para darle un hijo, cualquiera se desespera, y esa es la desesperación que hay en este país, aparte de que bueno, que si hay agua, que si no hay agua, en fin, pero lo fundamental en estos momentos es la no solo los precios, no es la inflación solo, es que no hay productos.
Y más a eso, lo que es más triste todavía es que esta gente salen a protestar con todo su derecho, y entonces vienen estos cuatro agentones de la seguridad del Estado y policías o lo que sea con un pullover rojo a tratar de desalojarlos de allí.
Sí, señor.
Eso es lo más terrible.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La ínfima cantidad de pollo vendida de forma controlada en los llamados módulos no acompañan a los dos tubitos de picadillo mezclado producidos en la zona de desarrollo especial de Mariel, un paquetico de salchicha, un litro de aceite vegetal y detergente en el ciclo recién comenzado que sobrepasa el mes. La corporación Cimex, propietaria de las tiendas, emitió una nota informativa donde reconoce que no tiene pollo, aunque se venderá cuando tenga, debido a las incertidumbres y el malestar provocado en los cubanos. Es decir, que el pollo yanqui esquivó en octubre, pero no es solo eso, es que el pollo se ha convertido en la única proteína que los cubanos tienen para adquirirlo cuando pueden, porque también, vamos a preguntarle a Miriam, una caja de pollo usted puede adquirirla, ¿cuánto cuesta?
Acuérdese que en Cuba al puerco también le salió alas, porque el puerco también voló. Ya no hay ni puerco, ni carne de puerco, que era la comida, digamos, que le metía a mano cualquiera en Cuba cuando tenía hambre, ¿no? Ahora el pollo y el pollo yanqui tampoco llega.
Miriam,
no hay
dinero. Esto suscita disgusto en la población, sin duda.
Sí, la corporación Cimex aduce que sacó esta declaración, o sea, esta información, porque le ha llegado las preocupaciones de la población que se han dirigido a ella. En realidad, desde que anunciaron el módulo, como le dicen, que ya no es que lo que te van a vender por el mes, no, es los ciclos, ahora son ciclos del módulo. Entonces es cuando ellos lo anuncian, que bueno, claro, mira, ahora empezó hace unos días aquí en octubre, después del día 19 más o menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada día han estado vendiendo menos y menos productos, y son productos elementales, porque si ya no están las grandes colas que dijeron que iban a poner los módulos para que no hubiera esa matazón y esas colas, no, sencillamente es para controlar, dar menos y menos y menos. ¿Qué pasa? Que ya han llegado al extremo de que no, este mes todo el mundo decía, oye, pero no viene pollo, oye, porque aquí hay una realidad, no es que tengas que esperar a que llegue a la bodega donde tú compres, que la gente tiene familia, tiene que trabajan en los ministerios, que ven el puerto, en fin, y eso se va expandiendo por todo el país la situación que hay. ¿Qué ocurre? Que mientras que el pollo que se le compra a Estados Unidos, que a todo el mes, o sea, todo el año hasta septiembre, inclusive se incrementó la cantidad. Y entonces, ¿dónde está el pollo que supuestamente ha llegado hasta septiembre? ¿Qué pasa? Que el gobierno aduce que como tiene que pagar en el puerto a los barcos que llegan de Estados Unidos, pues si en ese momento no tiene el dinero, el barco se va, porque han puesto reportaje en la televisión de los trabajadores del puerto diciendo, no, el barco se fue porque no había dinero para pagar. Un país que no tenga dinero para pagarle a un barco para que le deje esa comida elemental y priorice otras cosas, qué terrible estamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sencillamente también están estimulando el turismo. Tienen que suministrar al turismo y siguen construyendo hoteles. Y entonces, seguimos en lo mismo. Dedican el dinero y los productos a lo que ellos priorizan, que además sencillamente no está beneficiando al pueblo, y el pueblo cada vez lo exprimen más, como estamos viendo, por ejemplo, esto que está pasando en Maicí.
Una posible explicación sobre la falta de disponibilidad de pollo para módulos que se ofertan a la población pudiera ser una súbita reducción de las importaciones desde Estados Unidos a partir de septiembre, pero hay que esperar por los datos. Habría explicaciones alternativas. Así está destacando el economista Pedro Monreal.
Sí, señor. Y como dice Miriam Leiva, que lo acaba de decir y también lo escribe en su artículo, su comentario, dice, pero la corporación Gaesa, que es la que tiene que pagar el barco, la corporación Gaesa sigue inaugurando hoteles. O sea, muchos hoteles, siguen los hoteles, aunque están medio vacíos, pero se prioriza ante el pollo de la población.
Y el hambre aumenta, Miriam, ¿verdad?
Sí, seguramente.
Seguro que sí.
Muy bien. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Soy la periodista invitada a la tertulia y a ustedes también. Hasta aquí entonces.